Pues Catalina, hace unas semanas celebramos la aprobación de la Ley Ángel, una de esas iniciativas que han partido desde el Congreso de la República y que tienen como objetivo fundamental proteger nuestra fauna en todo el país. Pues acabamos de tener un logro, pero ya hay otras iniciativas con este mismo propósito. Y en esta ocasión, sin duda, es un proyecto que es muy importante porque busca tratar el problema de la zoofilia. Y para hablar de este tema, estamos con la autora de esta iniciativa, la senadora del Pacto Histórico, Esmeralda Hernández. Senadora Hernández, gracias por estar con nosotros aquí en W Fin de Semana.
Hola, muy buenos días. Un saludo para ti, un saludo para la mesa y para la audiencia que nos acompaña hasta ahora.
Bueno, senadora, ya estamos adelante del primer debate en este proyecto de ley. Cuéntenos qué pretende el proyecto y, sobre todo, ¿cuál es en este momento el estado de la ley, de las normas legales frente a este acto que es absolutamente despreciable?
Pues bueno, es un proyecto de ley que ya venimos trabajando hace bastante tiempo, hace alrededor de un año. Ya fue aprobado por una inmensa mayoría en la Comisión Primera del Senado y va para su debate en la plenaria del Senado. ¿Qué implica el proyecto? Que se cree como un delito autónomo, como un delito independiente, el acceso carnal a animales, es decir, la violación de animales, la violación sexual de animales, que hoy, como está tipificado en la norma, no es un delito independiente. Hoy existe como una causal de agravación. ¿Qué significa eso? Como una consecuencia de agravación. Que se comete un delito de maltrato y es más grave si tiene, digamos, implícitas conductas de acceso carnal o de violación de animales, pero no es un delito independiente como tal. ¿Qué significa entonces? Que fiscalía, los entes de investigación, el CTI y los jueces no tienen las herramientas para penalizar y para juzgar y sancionar un delito de esta magnitud. Mira que, Juan Felipe, este es un tema que uno cree que a veces es un mito o que puede ser situaciones muy escasas, pero no es así. Uno cada vez ve en las redes sociales, ve denuncias en las regiones, a través de todos los medios, cada vez más situaciones de violencia sexual contra los animales, animales abusados, perros, sí, gatos, gallinas, patos, incluso animales acuáticos que son utilizados para actos sexuales, que terminan en unas condiciones terribles, porque pues un animal no tiene, imagínate una gallina o una gata, no tiene las condiciones fisiológicas para soportar un abuso. Y terminan perdiendo órganos vitales, destrozados por dentro, desgarrados, incluso hasta muriendo. En la mayoría de los casos terminan muriendo con altísimos niveles de impunidad, porque como no es un delito independiente, no está identificada la ruta, digamos, de tanto de denuncia como de investigación, y entonces son delitos que quedan en altísima impunidad.
Sí, senadora, esto que usted nos cuenta, pues, es una realidad. Incluso hace unos meses tuvimos el caso en la localidad de Suba, donde un hombre, pues, tenía varios perritos y abusaba constantemente de ellos. En esa ocasión, la comunidad sacó a los perritos, los rescató y después le entregaron a este sujeto a las autoridades, pero no pasó nada. Con la ley, ¿cuál es el camino? ¿Cuál sería la ruta para hacer una denuncia que acabe en algo?
Pues mira, ese caso que tú mencionas es un caso, imagínate, es un caso que lleva más de 10 años denunciando a la ciudadanía. Es decir, el tipo tenía en la casa, va rotando a los animales hasta que los animales terminan muriendo. La ciudadanía viene haciendo las denuncias de manera recurrente, pero como no es un delito independiente, pues la fiscalía no puede actuar, es decir, está de manos atadas. Eso es lo que sucedió. El día que le hacen aprehensión al sujeto es porque finalmente la ciudadanía toma la decisión prácticamente de lincharlo. Entonces se termina llevándoselo a la policía simplemente para prevenir que la ciudadanía lo linche, porque lo que la ciudadanía veía era el sufrimiento, el ruido, el llanto, el dolor de los animales, y no pasa absolutamente nada. ¿Cuál es la diferencia? Mira, hoy la ley 1774, que es la ley de maltrato animal, que está en vigencia hace alrededor de 7 años, durante estos 7 años, es que es increíble porque durante 7 años solamente se han recibido alrededor de 60 denuncias, o que se han podido aceptar 60 denuncias por el tema de violencia sexual, es decir, de maltrato animal con el agravante de violencia, porque como te digo, no existe el delito, y solamente de esas han existido 7 imputaciones, y de las 7 imputaciones solo 2 condenas, cuando uno realmente encuentra primero aquí varias cosas: un altísimo nivel de subregistro, porque por supuesto no existe el delito, y entonces muchas veces ni siquiera reciben la denuncia, o la ciudadanía no sabe cómo poner la denuncia, y segundo, porque como los jueces y fiscales no tienen las herramientas para avanzar, pues quedan en altísimos niveles de impunidad. Entonces hay subregistro, pero además de los que se denuncian, no hay efectividad de la justicia. ¿Nosotros qué proponemos? Primero, que se tipifique el delito, es decir, que hoy sea un delito, incluyendo prácticas que, por ejemplo, como en la zona norte del país, se han entendido como prácticas normales, e incluso las empiezan a acuñar como prácticas tradicionales de iniciación sexual de jóvenes y demás con grandes cuadrúpedos como burras. Eso no puede ser un tema ni de chiste, ni de mofa, ni tampoco se puede normalizar. Eso tiene que ver con problemas de salud pública y tiene que ver con problemas de maltrato hacia los animales, de violencia contra los animales. Entonces se tipifica la conducta como delito independiente y se crean unas causales de graduación punitiva. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, si la persona que viola el animal lo hace delante de un niño, pues tiene mayor pena. Si lo hace más de 2 veces, tiene mayor pena. Si la persona que lo hace tenía una posición privilegiada sobre el animal, por ejemplo, es un médico veterinario, o es su cuidador, o es su propietario, pues tiene una pena incrementada. Si utiliza la violación para grabar, por ejemplo, y difundir a través de redes sociales, o promover la violencia contra los animales a través de la pornografía y demás, tiene una pena más agravada. Entonces se crea el delito, se crean unas circunstancias de agravación punitiva, se crean unos mecanismos también pedagógicos. De hecho, la Fiscalía General de la Nación está trabajando en una propuesta para incluir unas penas también pedagógicas, porque también la idea es que las personas que cometen este tipo de actos se puedan resocializar, y se está tasando la pena. En este momento está máximo en 36 meses. Es una discusión que estamos dando justamente en la comisión primera, y que habrá que replantear en la plenaria del Senado.
Usted nos dice que están hablando de penas de hasta 36 meses, pero que están buscando conciliar ese monto de la pena. ¿Cuál es el ideal que ustedes están planteando para que las personas responsables de estos actos paguen por afectar a algún animal?
Pues mira, nosotros estamos pensando que sean por lo menos 60 meses con las circunstancias de agravación. Es decir, que exista una pena básica, y que cuando se presenten esas circunstancias que hacen más grave la comisión de la falta, pues se pueda incrementar de manera tal que el delito no sea escarcelable. Pero pues es una discusión que es en el Senado bien compleja, porque digamos que allí también se habla de de que las cárceles están congestionadas, de que está colapsado el sistema penitenciario del país y demás. Entonces, digamos que tiene otras situaciones, pero nosotros esperamos que el Congreso de la República avance en esta sanción, porque además aquí hay una, digamos que una circunstancia adicional, Juan Felipe, y es que se ha demostrado, hay estudios sociológicos, psicológicos, que nos dicen que una persona que viola a un animal está a un paso de violar a un ser humano. ¿Por qué? ¿Por qué se toma la decisión de violar a un animal? Porque un animal está en incapacidad de resistir, porque lo puede manipular las circunstancias de tiempo, modo y lugar para cometer el delito, porque el animal no lo va a denunciar, porque sabe que el animal no puede contar para que exista ni siquiera una sanción social. Y en esas mismas condiciones hay personas que están en esas mismas condiciones. Por ejemplo, un niño, un bebé, una persona con alguna situación de discapacidad, un adulto mayor que no tenga plena conciencia, cumple esos mismos requisitos, y de hecho ya existen casos en los que se ha documentado que se inicia con violencia contra los animales y terminan violentando seres humanos. Entonces, esta es una conducta que no solamente va a prevenir y va a castigar los delitos de violencia sexual contra los animales, sino que va a prevenir violencias sexuales contra seres humanos a futuro.
Sí, senador, usted nos dice que son 60 meses lo que ustedes están pidiendo, 36 meses de base y 60 el máximo, que igual la máxima pena serían 5 años, y la mínima igual sería una pena excarcelable. ¿Durante esa pena también se está pensando en darle a estas personas un proceso de atención psicológica para prevenir la reincidencia en este tipo de conductas?
Pues digamos que este es un delito que hace parte de manera integral del Código Penal. El Código Penal ya establece en todos los delitos, no solamente en este, un proceso de resocialización que, a pesar de que no es muy efectivo, digamos, en la vida real, ya está, viene previamente definido. Pero además de eso, lo que estamos buscando es que, una vez que se cree el delito, como parte, digamos, de esta estrategia articulada con el sector de justicia, en este caso con el Ministerio del Interior, con el sector salud, porque esto también tiene que ver con un problema de salud pública, se puedan hacer campañas, se pueda educar a la gente para prevenir la comisión de la falta, es decir, para que la gente entienda que esto no es un tema normal, que este no es un tema de su privacidad, que no es un tema de su intimidad, sino que puede tener problemas enormes de salud pública y puede tener consecuencias enormes de maltrato, de dolor, de violencia, de miedo en los animales. Entonces, viene aparejado no solamente un tema de sanción, no solo un tema de comisión del delito, sino un tema de educación, sobre todo en algunas zonas del país donde se ha normalizado la situación, al punto que yo no sé si ustedes recuerdan, hace unos años, unos 3 años tal vez, estaban haciendo un monumento a el tema de zoofilia en un municipio del país, en la zona norte. Entonces, yo creo que tiene que haber una cosa aparejada, es decir, no solamente es actualización del Código Penal, sino tiene que haber una tarea de sensibilización, una tarea de pedagogía, una tarea de educación alrededor de estas tácticas.
Sí, por último, senadora, y muy importante, además de lo que se está considerando en penas, ¿también se están generando nuevas ayudas para proteger, para atender, para hacer toda esta intervención con los animales que hayan sufrido algún tipo de abuso de este tipo?
Sí, por supuesto. Es que hoy, ¿cuál es la situación? Primero, hay una cantidad de casos que no son registrados, como lo hemos planteado acá. Es decir, hay un subregistro enorme. La gente no sabe cómo denunciar, primero, porque a veces lo ven como una cosa tranquila, como una cosa normal o como un tema menor. Y segundo, cuando intentan hacer el trámite, no encuentran la manera o la ruta jurídica para hacerlo. Entonces, la idea, pues, es que haya acompañamiento jurídico y que se permita acompañar, digamos, en la elaboración y en la ruta jurídica de ese trámite, y segundo, que se pueda acompañar, por ejemplo, a las mujeres rescatistas y a las fundaciones, que son las que en su mayoría asumen este tipo de situaciones. Mira, yo conozco de verdad una cantidad enorme de casos de mujeres rescatistas, sobre todo porque son mujeres en su inmensa mayoría quienes asumen este trámite, que tienen estas situaciones en los refugios, que reciben este tipo de animales y que no tienen una ruta de atención simplemente porque no existe.
Senadora, ahora vamos a la Cámara de Representantes, donde va a hacer curso este proyecto de ley. ¿Cómo están las fuerzas en apoyo a esta iniciativa?
Pues mira que inicialmente veíamos un escenario complejo. Creo que se ha venido conversando del tema con mayor tranquilidad. Creo que los congresistas cada vez son más abiertos, digamos, a este tipo de discusiones, entendiendo la importancia que tienen este tipo de discusiones, como digo, no solamente para los animales, sino para prevenir violencias contra seres humanos. Yo encontré un ambiente muy favorable en la Comisión Primera. De hecho, todos los congresistas, no hubo un congresista que se opusiera al espíritu del proyecto. Por supuesto, tuvo discusiones, varios temas, se presentaron proposiciones en la plenaria del Senado. Encontramos un ambiente completamente favorable. Encontramos la disposición plena de la mesa directiva para poder agendar el proyecto de ley. Nosotros esperamos que avance de manera rápida, de manera acelera, y que en la Cámara de Representantes sea un tema tranquilo, porque yo creo que aquí esto es una situación, digamos, generalizada, que tiene que tocarse. Es decir, no puede seguir siendo un código penal que sea completamente vacío de la garantía para los derechos de los animales. Es decir, si uno mira el código penal, cuando se habla de los delitos contra la naturaleza, del ecocidio, de los delitos contra los animales, contra las otras formas de vida, es un código absolutamente débil que tenemos que ir fortaleciendo, y que por supuesto es una tarea que hace o que tenemos que hacer como parte de nuestra obligación los congresistas de la República.
Pues, senadora Esmeralda Hernández, del Pacto Histórico, gracias por acompañarnos aquí en W Fin de Semana, y éxitos con esta iniciativa que sin duda los animales en Colombia la necesitan.